El Electrón Libre, aquí estamos como cada viernes con la compañía de Ismael Roldán Castro. Buenos días, Ismael.
Hola, buenos días, Concha.
Bueno, estamos en la antesala por si alguien nos ha dado cuenta al mirar el calendario. Hoy es 12 de marzo y el domingo, ¿qué día es, Ismael?
Hombre, el domingo es el gran día de las matemáticas, es el día de pi.
¿Y por qué el día de pi? Claro, por aquello del 3 que es marzo, ¿no? Y el 14, 3-14, ¿no?
Perfecto.
A ver, por ahí va la cosa, ¿no?
Efectivamente. Eso es, en los países anglosajones tú sabes que los días los colocan primero el mes y después el día. Entonces, 3-14, pues el domingo se celebra el día de pi. Uh-huh. Pero si te parece, primero resolvemos el pasatiempo de la semana pasada y ahora nos metemos de lleno en pi.
Por supuesto.
Teníamos un angustiado pastorcillo que él quería tener 100 ovejas. Eso fue lo que le dijo la pastorcilla. Y él dijo, yo tendría 100 ovejas si, además de las que tengo, le sumase otras tantas como estas. Ya estamos hablando de X por un lado, que es lo que desconocemos, más X, 2X. Además, la mitad de estas, pues X partido por 2. La cuarta parte de estas, X partido por 4. Y además me tienes que dar una de las tuyas, le dijo el pobre a la pastorcilla. Con lo cual, la ecuación es muy sencilla. 100 igual X más X más X medios más X cuartos más 1. Eso se queda al final como 2X más X medios más X cuartos más 1 igual a 100, denominador común 4. Si se hace, queda 8X más 2X más X, que son 11x igual a 396, se divide entre 11, 396 y salen las 36 ovejas que me consta muchos oyentes y muchas de nuestras oyentes lo han calculado.
Uy, qué bien. Pues nada, ya tenemos el resultado aquí para todos y todas los que nos escuchan. Y como decimos, ahí está también ese número pi que es hoy el protagonista aquí, ¿no, Ismael?
Pues sí, es protagonista. Tenía que serlo. No podía ser de otra manera en nuestro programa. Resulta que el 14 de marzo, como hemos dicho, se celebra el Día Mundial de las Matemáticas, así lo estableció la UNESCO hace algunos años. Anteriormente se denominó el Pi Day, el Día de Pi. También podría haber sido el 22 de julio, porque 22 dividido entre 7 te da 3,14, pero bueno, se ha quedado en el 14 de marzo. ¿Y qué pasa con pi? Bueno, todo el mundo sabe que es la razón entre la longitud de la circunferencia y su diámetro, pero hay algo más. ¿Quién popularizó este número? Pues fue un matemático, Leonhard Euler, en el siglo XVIII. Hay que saber que es la 16ª letra del alfabeto griego. Y también algunas curiosidades, como por ejemplo, ¿qué tienen que ver los elefantes con el número pi?
Uy, esto no tengo ni idea.
Probablemente nadie se lo haya planteado. Bueno, pues si cogemos un elefante y multiplicamos, fíjate, el diámetro de la pata, que la vamos a suponer que es circular, por 2. ¿Sí? Y ahora, eso lo multiplicamos por pi, el resultado nos da la altura del elefante desde el suelo hasta el lomo superior.
Sí. Qué curioso, ¿no?
Fíjate qué curioso. Ahí no acaban las curiosidades. Otra increíble. Esto es un descubrimiento, Concha, de un geólogo de la Universidad de Cambridge, que se llama Hans Henrik Stolum, y a mediados de la década de los 90, el hombre descubre que si se divide la longitud real de un río, y si el río es muy grande, como por ejemplo el Amazonas o el Mississippi, mucho mejor, es decir, la longitud real teniendo en cuenta los meandros, etcétera, y se divide entre la longitud en línea recta desde el nacimiento hasta la desembocadura del río, pues curiosamente el resultado, todo el mundo lo puede imaginar, 3,14. Madre es alucinante, mía.
Estamos regidos por las matemáticas,
alucinante,
Ismael.
Por completo. No quedan ahí las curiosidades, porque también en el mundo del cine ha aparecido el número pi.
Sí.
En concreto, a finales del siglo XX, en 1998, un director llamado Darren Aronofsky estrenó una película denominada Pi, fe en el caos. Es una película en la que los números son muy importantes, concretamente la numerología, que se basa en el hecho de que los alfabetos clásicos, latín, griego y hebreo, tienen equivalentes numéricos. También aparece un juego matemático por excelencia, que es el Go. Y lo verdaderamente curioso, para aquellos que nos escuchan, lo pueden comprobar, es que en los títulos de crédito de la película aparecen cientos de decimales de pi. Pero fíjate, Concha, que el director no tuvo mucho cuidado, porque los únicos que son correctos son los 8 primeros decimales. Todos los demás están mal.
Anda,
entonces,
vaya.
No me extrañaría que hubiera cogido una calculadora y dice, a ver, estos 8 y ahora me invento los demás.
Pues eso lo podría haber hecho yo, ya te digo.
Así que, y después otra película también basada en una novela del inolvidable astrónomo y divulgador científico Carl Sagan. La novela se llamaba Contact. Fue llevada al cine, pero es mucho más interesante desde el punto de vista de Pi es la novela que la película, porque en la novela Carl Sagan plantea que Pi va a jugar un papel muy importante en la comunicación de supuestas civilizaciones extraterrestres con la Tierra, de forma que encuentran un mensaje y empiezan a ver que en el mensaje aparece el número Pi. El número pi, como todo el mundo sabe, es un número irracional, tiene infinitas cifras decimales, sí, no periódicas, pero lo convierten a base 11 y entonces descubren que hay unas pautas, unos patrones que se repiten, que son los mensajes cifrados supuestamente desde la estrella Vega.
Vaya, vaya, qué curiosidades, ¿no? Y creo que hay todavía más, ¿no?
Sí,
Ismael, a ver,
mira,
que
no
tenemos fin.
Muy divertida, como Concha, que yo te voy a rogar que te diviertas y a quienes nos escuchan también. Cualquiera de nosotros puede encontrar su fecha de nacimiento o la matrícula del coche que tengamos, sí, de la moto, o incluso un aniversario, el que cada uno tenga, puede buscar en qué lugar entre los 200 primeros decimales de pi se encuentra esa fecha nuestra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Se va uno a Google y lo único que tiene que teclear es The Pi Search Page, la página de búsqueda de pi, ¿no? Entonces, en el ángulo superior izquierdo te aparece una ventanita que pone Search for. Pues eso es búsqueda por alguien que haya nacido, por ejemplo, el día 3 del 7 de 2001, 3-7-2001, así, sin ninguna barra inclinada, tal cual lo mete, le da a la búsqueda y te dice cuántas veces aparece esa secuencia y dónde. Fíjate. Exactamente. Como curiosidad, Concha, he tecleado mi número de móvil y mira qué satisfacción, solo aparece una vez.
Anda.
Entre los 200 primeros millones de decimales de pi.
Pues fíjate, qué curioso. Lo voy a probar yo también, ¿no?
A ver qué me sale.
Sí.
Es divertidísimo porque de alguna manera es como si estuviéramos ya eternamente en pi.
Totalmente.
O sea, que nosotros podremos desaparecer, pero esa fecha que tan importante es para nosotros quedará eternamente, ¿no? Tiene un punto romántico.
Pues la verdad es que sí. Todo lo que gira alrededor de pi, ¿no? Tiene ese carácter y nos atrae muchísimo. Y bueno, Ismael, aparte de pi, bueno, que le dedicamos hoy ese homenaje a este número irracional de infinitas cifras, como bien dices. Aparte de eso, hay más contenidos hoy en el Electrón Libre que has preparado, ¿no?
Bueno, pues sí, hoy vamos a desvelar por fin en MRTV desde el Electrón Libre si por fin Aquiles es al final consigue coger a la tortuga. Esto es algo que ha estado ahí en un debate durante siglos. Hablamos hoy de un filósofo griego presocrático llamado Zenón de Elea, que vivió en el siglo V a.C. Zenón era discípulo de Parménides, para quien solo existía el ser, único e inmóvil, frente al devenir de Heráclito, que conllevaba la idea de movimiento. Así pues, Zenón planteó su célebre paradoja de Aquiles y la tortuga, que demostraría, contra toda evidencia física, que Aquiles jamás podría alcanzar a la tortuga si se le había concedido una ventaja inicial. Veamos el razonamiento de Zenón. Aquiles se encuentra a 100 metros de la tortuga inicialmente. En el mismo instante, ambos inician su marcha en la misma dirección y mismo sentido. Aquiles persiguiendo a la tortuga. Aunque Aquiles lleva una velocidad superior, pero cuando llega donde estaba la tortuga, esta ya ha avanzado un trecho. Y cuando Aquiles recorre ese trecho, de nuevo la tortuga ha avanzado otro tramo. De forma que es imposible que Aquiles alcance a la tortuga. A Zenón no le convencía el experimento real de la carrera entre el corredor y la tortuguita. Decía que era una ilusión de nuestros sentidos, la ilusión del movimiento. Hubo que esperar algunos siglos para demostrar sobre el papel, como hubiese deseado Zenón, que Aquiles sí alcanzaba a la tortuga. El cálculo de límites no apareció hasta el siglo XVII. Veamos cómo se resuelve.
Imaginemos que la velocidad de Aquiles es de 10 metros por segundo y la de la tortuga 1 metro por segundo, y que se encuentran separados por una distancia de 100 metros. En los 10 primeros segundos, Aquiles ha recorrido 100 metros y la tortuga solo 10. En el segundo posterior, Aquiles recorre 10 metros y la tortuga 1. En la décima de segundo posterior, el corredor avanza 1 metro, mientras que la tortuga lo hace 0,1 metro. La sucesión de tiempos en segundos, como hemos visto, sería 10, 1, 0,1, etc. Y, como ven, se trata de los términos de una progresión geométrica de razón 1/10. Si lo sumamos con un número de etapas elevado, o como se dice en cálculo de límites, con n tendiendo a infinito, se obtiene un número finito que es 11,111 segundos. Y las posiciones de Aquiles y la tortuga también coinciden al cabo de ese tiempo finito, y es 111,111 metros. La paradoja de Zenón queda resuelta y Aquiles alcanza a la tortuga. Mucho más rápida, desde luego, es la comprobación mediante una representación gráfica en un diagrama cartesiano espacio-tiempo, con las ecuaciones de movimiento de, por ejemplo, el espacio de Aquiles 10t, el espacio de la tortuga t, y situando a Aquiles en el origen de coordenadas y a la tortuga en el eje de ordenadas a 100 metros del origen. El movimiento existe, la inmovilidad es una quimera.
Bueno, después de resolver esa paradoja en esta píldora de esta semana, tenemos tarea, pasatiempo para la semana que viene, y como no, Pi ahí está siendo protagonista también en esto.
Efectivamente, vamos a terminar el programa de hoy pues invitando a quienes nos escuchan a que realicen un experimento que ya lo realizó y lo estudió un naturalista y matemático francés, Georges Louis Leclerc, el conde de Buffon. Y esto lo hizo en el siglo XVIII, pero nosotros ahora lo vamos a repetir en el siglo XXI, cada uno en su casa. Y es muy sencillo. Cojan ustedes un folio, tracen líneas paralelas equidistantes. ¿Y cuál va a ser la distancia entre las líneas paralelas? Pues justamente la longitud de las cerillas que ustedes tengan en una caja allí en la cocina, sí. ¿No? Bien, ¿qué van a hacer? Pues cogerán ustedes N cerillas. Yo les recomiendo que cojan, por ejemplo, 50, ¿vale? Y ahora las van a dejar caer sobre ese folio con las líneas paralelas. Y van a contar ustedes cuántas de esas 50 cerillas corta a alguna de las rectas. Supongamos que es el número de veces es A, ¿vale? Así que N cerillas y A de ellas cortan a las rectas. Pues van a hacer ustedes el cálculo siguiente. 2 por el cociente de N, número de cerillas, entre A, aquellas que cortan a las rectas. Y no les voy a decir qué número va a salir, pero se lo pueden ustedes imaginar.
Me lo
imagino. Lo comentamos en el próximo programa.
Por supuesto. Ismael Roldán Castro, muchísimas gracias, como cada semana. Hasta la siguiente.
Gracias a ti, Concha.